Bienvenida amiga al podcast de Laura Fuentes. Me conocerás por el 2.0 como mamá ingeniera. Tengo blog, tengo Instagram, tengo YouTube y ahora también un podcast. Me gusta compartir mis vivencias como madre, pero sobre todo como mujer. Quédate si quieres pasar un buen rato y lo más importante, echarte unas risas con grandes dosis de realidad y cero postureo. Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas otro viernes más a este nuestro podcast. Hoy tengo una buena y una mala noticia que decirte. La buena es que tenemos una entrevista de un tema muy, muy, muy interesante y que este ya es el 10º capítulo, ojo, no daba un duro cuando lo empecé en pleno agosto, pero oye, mira, hasta aquí hemos llegado. Y la mala noticia es que este es el último episodio de esta primera temporada. He decidido que haré temporadas de 10 episodios. ¿Cuándo empezará la siguiente temporada? Todavía no sabría decirte. Yo creo que será ya después de Navidad, ¿vale? Pero es como para prepararme mejor los contenidos. Tengo un montón de entrevistas que quiero hacer. Y aunque haya espaciado los podcasts a quincenales, ¿te puedes creer que no me da tiempo? Pues bueno, es que intento llevar tantas cosas a la vez que esto de emprender, de intentar conciliar, de trabajar desde casa, al final, hija, mira, pues te empiezas a buscar que sí, cosas por aquí, cosas por allá, y al final no paras. Bueno, que lo dicho, te dejo con la entrevista de hoy, que es un tema muy, muy, muy especial, que puede ayudar a muchas personas, pero yo siempre lo digo, con que ayuda solo una es más que suficiente, y nos vemos en la siguiente temporada. No. Hola Neus, ¿qué tal?
Hola Laura, buenas.
Bueno, pues he querido que formes hoy parte de la entrevista del podcast porque, bueno, un día me contaste una cosa por mensaje directo y me quedé alucinada porque no sabía que todavía se hacía y creo que es algo que puede ayudar a muchas personas, a muchas mujeres que están intentando dar el pecho y que a lo mejor se encuentran con problemas. A ver,
claro.
Cuéntanos tú, ¿qué es?
Mira,
¿por qué te estoy entrevistando hoy?
Sí, pues mira, yo tengo hipogalactia, ¿vale? Debido a un síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo, aun estimulándome cada hora y todo, tenía poquísima leche. Entonces con el niño todavía pude hacer algo más, pero con la niña enseguida se saltó dos tomas y enseguida me quedé sin leche y bueno, en la lactancia me dijeron, no, esto, algo pasa, la niña tiene hambre y todo, ¿no? Entonces decidí pasar a fórmula.
Sí.
Con la ayuda del pediatra, me recomiendo y tal. Toda que la niña de repente dejó de comer, rechazó totalmente el biberón. Le podíamos dar una fórmula, la otra, empecé a probar, empecé a cambiar. Fuimos a urgencias porque llegó a estar un día 12 horas sin comer.
Madre mía. 12 horas.
Sí, encima nació en verano, con el calor, la niña deshidratada, hizo un pipí súper oscuro y no había solución. No había solución. Entonces, delante del pediatra yo le acercaba el biberón, ella intentaba comer y cuando sabía lo que era, lo rechazaba. Y fue horrible, fue una sensación de angustia horrible, horrible. Y nada, en una de esas que fui al pediatra me encontré una suplente que me trató muy, muy mal. Y se me ocurrió lo que hablábamos de las redes sociales, que a veces lo bien que hacen,
sí.
Porque lo publiqué. Lo publiqué en Facebook, dije que me sentía totalmente perdida, que pasó esto, tal, tal, tal. Y una conocida mía, yo vivía antes, hace muchos años, vivía en un pueblo de Tortosa.
Sí.
Y una amiga mía, conocida, vamos, lo vio y me mandó un mensaje privado en el que me dijo que ella, si quería, me podía dar leche. Y así empezó todo. Sí, sí.
Pero, a ver, entonces, esta persona... ¿Tiene hijos? ¿Tiene leche porque claro. Tiene hijos? ¿O se
claro.
Dedica...
Sí, esta persona tenía una niña de 2 años en aquel momento y una que tenía... una de 3 años y una de 6 meses o por ahí. Lo que pasa es que ella hace lactancia hasta muy tarde.
Sí.
Y ella me escribió y me dijo que tuvo hasta problemas de la cantidad de leche que tenía, tan bestial...
Sí.
Y que un día la enfermera le comentó la posibilidad de ser donante en un banco de leche.
Vale, sí, esta modalidad sí que la conozco.
Uh-huh. Sí, dice que desde aquel momento ella descubrió un submundo diferente y que había dado leche a una familia que tenía un niño en acogida, un bebé en acogida, y que si quería, ella me podía dar leche a mí de forma altruista. Además, como ya se nota muchísimo cuando te lo hace alguien con experiencia, porque ella me guió a mí. Y sí, lo que me escribió, lo tengo aquí incluso, lo he sacado, porque me escribió, fíjate con qué cuidado, me dijo, lo hago con la mejor de las voluntades. Es un ofrecimiento complicado porque también hay la opinión de cada uno y la parte de responsabilidad o culpabilidad que cargamos. Todo recae en los prejuicios que nos imponemos. Aquí tienes una vida para lo que necesites, ¿no? Sí. Entonces ella fue muy delicada con eso y supo perfectamente que es difícil, que es difícil una aceptación así, pero me lo propuso. Uh-huh. Y bueno, como escribí en el blog, yo te digo, mi primera reacción fue cerrar el móvil y pensé, no. Si yo no puedo alimentar a mi hija, ¿no?
Ya. Yeah.
¿Quién lo va a hacer? No me entraba. Y al cabo de dos horas o así, que veía que la niña seguía sin comer y aquella angustia, pensé, oye, pues mira, lo voy a intentar. Y la llamé y vino. Y yo te digo, y es que además, como ella sabía de qué iba el tema, fue muy fácil.
Pero entonces, ¿la leche de ella, o sea, le daba el pecho o se la sacaba y se la daba en biberón?
No, eso era algo que a mí sí que, habrá personas que no, pero a mí sí me influía. Porque yo, que le diese el pecho, me hubiese realmente afectado.
Sí.
Entonces, ella se sacaba leche, me la traía en botes, toda etiquetada, todo con la fecha de extracción y tal, y me lo daba y luego yo le administraba a la niña, porque la niña el biberón sí lo cogía. El problema era que no le gustaba la leche.
Era la leche lo que no le gustaba, vale.
Era la leche.
Porque las didas, bueno, has dicho que lo hacen de forma altruista. Pero ¿habrá alguna que lo haga de forma profesional? Quiero decir, ¿que le paguen por ello?
No lo sé. No tengo ni idea. Yo creo que no. Yo formaba antes parte de un grupo del Facebook de Mama Young, que allí había chicas que tenían el mismo problema que yo y pedían leche a la gente. Y la gente les mandaba leche, sí, también, ¿sabes? De forma altruista. Entonces, lo que pasa es que eso tiene un inconveniente, que es lo quería remarcar, que ella lo que me dijo, ¿sabes? Chica esta. No se trata de que alguien tenga leche y te diga, pues te puedo dar, venga, sacan un potecito y te lo da. No, hay unas normas de extracción, de higiene,
claro.
Unas pautas, y luego, por mucho que conozcas a la persona, esta chica vino a mi casa con una analítica en la mano. Y eso que a mí ni se me pasó por la cabeza.
Ya.
Y ella me dice, yo acabo de dar a luz y sé que no tengo nada, pero hay gente que incluso puede no saber lo que tiene algo.
Claro.
Vale, entonces no es, mira, yo cuando pedían leche así, pues alguien que me pueda dar leche. No, hay que saber que esta persona se lo saca en condiciones y que está todo correcto. También,
claro,
¿eh? La
cantidad de cosas que pasan a la leche, si fuman, claro. si comen según qué cosa. Bueno, claro, es que no es cualquier tontería. Y la higiene y todo también es súper importante. Pero
mucho.
Tú, teniendo este problema, ¿no tenías posibilidad de acceder a un banco de leche? ¿O los bancos de leche solo están enfocados a hospitales y a este tipo de...? Vale.
Sí, solo está enfocado a niños con necesidades, pues eso, prematuridades, ingresos, no puedes. Además allí es genial, porque allí sí que la pasteurizan, hacen unos tratamientos que sabes seguro que la leche está bien.
Claro.
Pero no puedes acceder. Incluso una amiga mía tuvo gemelos prematuros
y
les dieron leche hasta no sé qué peso. En cuanto se acaba el peso este, ya empiezan con leche de fórmula, porque me parece que está, ¿sabes?, con cuentagotas la leche.
Ya. ¿Y no crees que esto debería ser un servicio por defecto? Si se da el caso que una madre no puede amamantar, ya que está demostrado que la leche materna es lo mejor, en lugar de que los pediatras enseguida te enseñen el biberón con la fórmula, que, ojo, es totalmente respetable, pero...
Sí.
Ya que existe todo este sistema de donación e incluso ya a nivel altruista y personal que la gente directamente lo haga, ¿no crees que si estuviera bien organizado, personas como tú se podrían beneficiar de forma mucho más fácil?
Claro. El problema es que, pues como todas las donaciones altruistas, escasean.
Ya.
Escasea sangre, escasea la leche. Y eso no. Lo que sí que pasa, que esta chica me decía, es que estamos viviendo en una sociedad... enferma, porque antes lo de dar leche de una vecina a la otra era lo más habitual.
Era súper normal, ¿no? Sí.
Sí, sí. Era súper normal. Y yo tengo amigas cercanas a mí que tiraban leche. Y me decían, es que tengo la nevera llena, es que no puedo, no sé qué. Y tiraban leche. Y a mí me dolía en el alma. Porque además es algo tan personal que tampoco puedes decir. De hecho, a raíz de pasarme esto a mí y de aceptar yo leche y hacerlo público, sí, me venían amigas de a lo mejor una misma pandilla que había un trato aquellos dos veces al mes y me decían, dime qué tengo que hacer para hacerme donante, que es que no sé, ni siquiera sabía que esto existía. O sea, creo que es un cúmulo de falta de información, sí, luego falta de tiempo, o que la gente es que no, tampoco lo sabe. No lo saben. Si todo estuviera bien organizado y si supiera la importancia que tiene... De hecho, según cómo, me vi juzgada por aceptar leche de otra persona, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿Juzgada
sí,
de,
sí,
qué, o sea, de qué forma?
Bueno, pues a lo mejor, como nunca lo he escondido, igual como la in vitro, nunca me escondí de eso, no sé cómo hablando, digo, sí, ¿por qué tal? Me ha dado leche... Y mirarme con una cara extraña y decir, ¿pero esto para qué? Digo, bueno, pues la niña no comía. Bueno, pues al final comería algo. A ver, que de hambre no se va a morir la niña tampoco. Y bueno, y de otra persona, pero... Y luego me decía, hubo una que yo... Ahora lo veo desde otro punto de vista, pero en aquel momento estás tan mal. Encima yo, mis pospartos son de UPA. Y me dijo, ¿y si la persona que le da la leche tiene mala leche? ¿Qué? ¿No? ¿Te la va a pasar la mala leche? De carácter se refería.
Ay, Dios mío, por favor.
Sí, 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 sí. Y me quedé, me acuerdo que ni le contesté y pensé, madre mía. Y sí, sí, sí. Me he sentido y, bueno, no habrá ninguna leche que no le guste, pero ¿cómo puede ser?
Ya.
¿Sabes?
¿Y durante cuánto tiempo le estuviste dando leche de esta vida a tu hija?
Pues mira, estuvimos unos 3 meses. Uh-huh. Y a los 3 meses, que la pobre encima me sabía mal, porque, a ver, es un palo, ¿eh? Sí, claro. Tenía... Encima... Sus niñas, según como la mayor, ella le decía, mira, se lo explicaba, la pobre, mira, que le voy a sacar leche para otro niño, no sé qué, entonces se lo explicaba, pero ya sabes que a veces hay veces que los niños quieren y...
Claro.
Y la pobre hizo con lo que pudo. Y luego ya a los 3 meses descubrí la leche de cabra en polvo, la Capricare.
Sí.
Y bueno, le gustó. Mira, le gustó. Uh-huh. Sí. Y empecé a alternar una leche con la otra, una leche con la otra, hasta que al final ya... Fue todo bien y ya no me hizo falta mi amiga y ya está.
Súper bien. Oye, y Neus, ¿en ningún momento te planteaste medicarte para la hipogalactía?
Pues tú te crees que nadie me informó, y yo esto me he enterado más tarde.
Ostras.
Que te pueden dar hormonas, ¿no? He leído que te pueden dar hormonas.
Bueno, normalmente se receta Leutirox, que es lo que te regula la tiroides. Porque tengo una amiga que también tenía hipogalactía y el niño no cogía peso y le decían que biberón, pero ella decía, no puede ser, porque lo tengo todo el día puesto la teta, no puede ser que no salga leche. Claro. Y ella también venía de in vitro, sabía un poco de, bueno, pues me voy a hacer análisis, y ahí estaba la tiroides.
Pues mira.
Fatal. Entonces médico y sorpresa, leche.
¿Veas? Sí, sí. Pues yo me enteré tarde, me enteré después. A raíz de escribir mi post, me enteré después del tema ese, pensaba. De hecho, con el niño, yo ya veía que no tenía leche. Lo que pasa es que el niño siempre fue muy dormilón, espaciaba muchísimo las tomas. Y me decía la comadrona, claro, espaciando tanto las tomas, luego empecé a estimularme cada hora.
Sí.
Pero yo veía que sacaba poco. Pero bueno, aguanté como pude 4 meses y ya está. Pero con la niña fui a más. O sea, la niña estaba todo el día enganchada. Se quedaba dormida, yo creo que de cansada.
Claro.
Y se despertaba y volvía a mamar y de hecho fui yo la que me informé y vi que el síndrome este podía causar hipogalactia, pero vamos, que nunca,
ya.
Nunca nadie me dijo nada ni me informó de nada.
Jolines. O sea que estamos hablando de falta de información por todas partes, tanto por la sociedad como el personal sanitario al que tuviste la mala suerte de enfrentarte, vaya.
Sí. El personal sanitario al final también me sentí como que yo no estaba haciendo las cosas bien, o como, ¿no? Y yo decía, pero bueno, si estoy todo el día con ella, es que yo me acuerdo que nació en mayo y yo durante un mes no estaba todo el día sentada y con ella enganchada a teta. Todo el día. Digo, aquí pasa algo, es que no es normal.
Ya.
No es normal, sí. Pero bueno.
Pues Neus, ¿no? Dinos cuál es tu blog para que vayan a leerlo. Yo igualmente las notas del podcast dejaré puesto el post donde lo explicas todo y toda tu experiencia, porque si alguien se ve en la misma situación, que sepa que existen estas cosas y, sí, y que tenga en cuenta las medidas que debe tomar.
Sobre todo de higiene, claro, sobre todo de eso.
Exacto.
Sí, ella me pasó, ella cuando vino el primer día a darme la leche, estaba la leche correctamente etiquetada, uh-huh, me pasó una hoja con las normas de extracción, como querían decir, mira, sé lo que hago, vale, ¿no? Que es lavarte el pecho, una serie de normas, la conservación, me pasó unas hojas también con la conservación de la leche, todo, tal, 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 y la analítica en mano. Uh-huh. Y ya vino con esas tres cosas, y yo creo que eso es primordial. En aquel momento ni lo pensé, pero luego digo, es verdad, ¿no? Pero claro, me enfrenté con una chica que sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Claro. Claro,
o sea,
claro,
que
tuviste esa suerte.
Pero sí, se puede hacer y se hace, y se hace. Ella lo hace en niños de acogida, ¿eh? Bebés de acogida.
Uh-huh. Claro.
Pero sí, sí.
Pues dime, Neus, ¿cuál es tu blog para que vayan a verlo?
Mi blog se llama Working Mom.
Working Mom.
Working Mom, sí, .com. Entonces, ahí estará el post y lo tengo un poquito abandonado.
Bueno, como todo, estoy abandonando los blogs de vez en cuando.
Sí, sí, no me da la vida, pero sí, sí. Más o menos es
vale,
esto.
Pues yo lo dejaré anotado. Bueno, además, vale, tenéis que saber que Neus también es podóloga, que otro día la entrevistaré por otro, sí, motivo, pero del que hoy no hablaremos.
Sí.
Y nada, bueno, Neus, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y vamos hablando por redes.
Sí, gracias a ti, Laura, y gracias también por la labor que haces, porque que una persona como tú haga difusión de esto, pues claro, implica que muchísima gente se puede llegar a enterar.
Claro, claro, esa es la intención. Intentar ayudar, aunque sea una sola persona, esto ya merece la pena.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Neus. Un besito muy fuerte.
Gracias a ti, Laura. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharme. Espero haberte amenizado este ratito. Y recuerda que puedes encontrarme tanto en Instagram como en YouTube como Mamá Ingeniera y en mi blog diariodeunamadreingeniera.com o mamaingeniera.com. Nos vemos la semana que viene. Un besazo.